Esta noche comenzamos con la asignatura de Historia del Arte. Es el primer programa de esta asignatura y damos la bienvenida, por supuesto, a la profesora Esther Alegre, que nos va a acompañar en estos primeros espacios. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, muchas gracias, Isabel. Yo, en primer lugar, querría dar la bienvenida a todos los nuevos alumnos que empiezan a cursar el curso de acceso y la asignatura de Historia del Arte. Y les querría recomendar que todos ellos utilizaran la guía del curso, puesto que ahí van a encontrar toda la información que necesiten en torno al curso, información que podrán contrastar si tienen alguna duda, desde luego con los profesores tutores de los distintos centros asociados, y en última instancia ponerse en contacto con nosotras, con las profesoras de la sede central, para cualquier duda que tengan. A todos ellos, bienvenidos.
Pues, bueno, después de esta bienvenida y esta recomendación que intentaremos hacer siempre de que utilicen la guía del curso y también todos los medios que la UNED pone a su alcance, vamos a entrar en el primer tema, de la asignatura de Historia del Arte, que a lo largo del curso pues tendremos variados temas. También quiero decir, y antes de empezar, la asignatura de Historia del Arte tiene colgados en la red una serie muy importante de diversos temas, prácticamente un abanico muy, muy, muy grande, y me gustaría que desde aquí supieran los alumnos que, teniendo la guía de medios audiovisuales, tendrían estas fechas de emisiones anteriores, de años anteriores, y pueden bajarse de la página web de la UNED por estos programas y tendrían entonces un espectro bastante amplio. Y ahora sí, dicho esto, vamos a empezar hablando de arquitectura romana, y me gustaría empezar precisamente a ver por qué se ha elegido este tema, por qué arquitectura romana.
Bueno, en primer lugar, porque como bien has dicho, Isabel, pues hay un espectro muy grande de otros años de programas grabados en torno a muchos temas, ¿no? Entonces, me parecía que lo ideal para este año era empezar por un tema que es clave para la comprensión, digamos, de todo lo que es el seguimiento de la historia del arte. ¿Por qué arquitectura romana? Pues, en primer lugar, ¿por qué arquitectura? Porque la arquitectura es un arte monumental que requiere el esfuerzo de muchos hombres, un esfuerzo enorme, económico enorme, y entonces nos está hablando muy claramente de la sociedad en la que se constituye. Y en segundo lugar, porque en el mundo antiguo gran parte del resto de las artes, tanto la pintura, el relieve o la escultura, muchas veces era la arquitectura la que era receptora de estas artes. Es decir, la arquitectura era en este sentido la primer arte, puesto que el resto de las artes se hacían para colocarse sobre ella. En segundo lugar, porque la arquitectura romana, de ella va a arrancar toda la tradición edificatoria del mundo occidental. Es decir, las soluciones aportadas por los romanos, nuevamente retomadas en el Renacimiento y difundidas por este mismo Renacimiento a toda Europa, han sido reelaboradas continuamente y han sido el pozo sobre el que se ha desarrollado toda la arquitectura occidental hasta el siglo XX. Por lo tanto, me parecía que conocer la arquitectura romana era fundamental, no solamente para conocerla a ella en sí misma, sino para luego poder entender otros periodos arquitectónicos.
Bien, pero la arquitectura romana, que bueno, parece que de alguna manera también pues proviene, por ejemplo, pues de la griega, de la que luego hablaremos, y de otras, tiene algunas innovaciones que son propias de ella. ¿Podríamos hablar un poco de estas innovaciones de la arquitectura romana con respecto a otras arquitecturas anteriores?
Vamos a ver, la arquitectura romana supone, junto con la griega, la griega ya lo había inaugurado, una ruptura absoluta con lo que había sido la arquitectura del mundo antiguo anterior. Sobre todo las tradiciones egipcias y mesopotámicas, pues ahí se había desarrollado una arquitectura maciza, una arquitectura masiva, una arquitectura fundamentalmente adintelada, en la que apenas se utilizaba el arco ni se utilizaba la bóveda, una arquitectura que no es creadora de espacios interiores, una arquitectura en la que, digamos, altamente simbólica, al servicio de la religión y al servicio de los dioses faraones o de los reyes dioses, entonces en la que las tipologías de edificios son muy concretas, son fundamentalmente el palacio y el templo y luego en Egipto, desde luego, la tumba. Y sin embargo, Grecia y Roma rompe con todo esto, pero fundamentalmente la ruptura y, digamos, el traspaso luego a ese mundo occidental, como he dicho, la realiza Roma. Roma desarrolla una arquitectura que es fundamentalmente creadora de espacios interiores. Una arquitectura en la que la bóveda y el arco son los elementos fundamentales constitutivos de esta arquitectura. Y una arquitectura que es ciudadana, es decir, una arquitectura, ya la griega lo fue, hecha a la medida del hombre y destinada a cubrir las necesidades de un Estado ciudadano, no de un rey dios ni de un faraón dios, sino de un Estado ciudadano y, en Roma, desde luego, de todo un imperio. Entonces, es una arquitectura también muy importante en la que los edificios se insertan dentro de una ciudad que está planificada. O sea, se produce la unión del desarrollo del urbanismo y de la arquitectura. Creo que todas estas son innovaciones fundamentales para lo que es el desarrollo posterior, digamos, de toda la arquitectura occidental, como ya he señalado.
Bien, hay una diferencia, ya hemos dicho, estas innovaciones con respecto, bueno, principalmente con respecto a Egipto, por ejemplo, pero también con respecto a Grecia, aunque parece que de alguna manera es heredera, pero hay ciertas innovaciones y diferencias, ¿no?
Sí, digamos, los conceptos básicos los heredan los romanos de la arquitectura griega, pero ellos la van a ampliar y la van a enriquecer y van a aportar muchas novedades. Van a aportar nuevas formas arquitectónicas, van a aportar esos amplios espacios diáfanos abiertos de los que vamos a hablar ahora, van a aportar nuevos materiales, fundamentalmente el hormigón, van a aportar nuevas técnicas arquitectónicas derivadas de esa nueva utilización de los materiales del hormigón y van a aportar nuevos edificios y la reelaboración de edificios de edificios que ya existían. Por ejemplo, el teatro va a ser completamente diferente, el teatro griego del teatro romano. Pero van a aportar además otros muchos nuevos edificios, edificios destinados a un imperio, al desarrollo de un imperio, como pueden ser los foros imperiales, por ejemplo.
Pero, bien, la arquitectura romana también tiene épocas, y sobre todo tiene dos épocas, creo que bastante diferenciadas, ¿no? Una sería, pues, esta época republicana, es que estamos hablando continuamente del imperio, pero hay una época también, sí, una época republicana, sí, y otra época imperial. ¿Sería así?
Sí, efectivamente. Digamos, hay una clara diferenciación entre lo que es la época republicana en todos los aspectos, digamos, de la vida romana. No solamente en el aspecto político de constitución del imperio, luego posteriormente de esa época imperial. Y esto se va a reflejar muy claramente en la arquitectura. A lo largo de toda la época republicana, la arquitectura oficial, la arquitectura de Estado, digamos, que se va a desarrollar, va a mantener las formas griegas. Pero estas formas griegas, por supuesto, readaptadas a digamos, a la vida romana, pero se va a mantener tanto en los templos o en edificios, como hemos dicho, como en los teatros. Pero al mismo tiempo, las necesidades del imperio, las necesidades del desarrollo del Estado en Roma, van a hacer que se inicie una arquitectura de tipo utilitario que hasta ahora había sido muy escasa, que se va a fijar, por ejemplo, en edificios como mercados y almacenes, donde se va a realizar una experimentación con esos nuevos materiales, fundamentalmente el hormigón, y con esas nuevas formas arquitectónicas derivadas de la utilización sistemática del arco y la bóveda, que es la gran aportación de la arquitectura romana. La utilización sistemática continuada en todas sus formas arquitectónicas del arco y la bóveda.
Haciendo un pequeño inciso, porque, bueno, también para que todos nuestros oyentes y, por supuesto, nuestros alumnos, creo, vayan presentando ideas. A mí hay tres ideas claras que se me han quedado hasta el momento. Una es este material nuevo, que sería el hormigón, importantísimo en la arquitectura, en la arquitectura posterior también. Y luego, estos dos elementos, que serían la bóveda y el arco. Hasta el momento, ¿sería correcto decir que estos tres aspectos serían muy importantes y de alguna manera definen un poco lo que es la arquitectura romana?
La definen porque lo que permite es la consecución de espacios diáfanos, de espacios interiores que hasta ahora había sido muy difícil, digamos, conseguir espacios interiores diáfanos que no se vean interrumpidos pues por columnas o por pilares sustentantes de la estructura, de la cubierta de los edificios.
o por ejemplo en el mundo antiguo los grandes edificios, estoy pensando en las pirámides, eran macizas por dentro, era el macizo era lo que dominaba. Entonces el arco, la conjunción de los tres elementos, arco, bóveda y hormigón, es lo que permite conseguir amplios espacios interiores y conseguir amplios ventanales a través de los que se introduce la luz y se introduce también la imagen del exterior.
Podríamos poner, pues yo creo, ejemplos concretos, empezando por las distintas épocas, empezaríamos por la época republicana, por ejemplo, pero ejemplos concretos, más que nada, pues para poder definirlos mejor, y yo creo que así se ven mejor. Por ejemplo, en la época republicana, ¿sería representativo los templos?
Los templos es el edificio más representativo de la época republicana. Hay otros edificios, pero digamos como edificios oficiales, los templos, las basílicas van a ser los más representativos. Ya he dicho que en la época republicana lo que se hace es retomar las formas griegas y adaptarlas a las necesidades romanas. Así el templo romano pues va a mantener el juego de los órdenes clásicos griegos, va a ser de planta rectangular, va a ser adintelado, va a tener una arquitectura adintelada, y aunque tiene unas diferencias, como es que se alza sobre un podio mucho más alto que el templo romano, con más de 3 gradas, que digamos utiliza fundamentalmente el orden corintio y el orden compuesto, que es propio de la arquitectura romana, que no tiene peristilo, que no tiene opistodomos, es la diferencia con la arquitectura griega, pues va a mantener esas formas griegas.
Bueno, me gustaría aquí hacer un pequeño paréntesis. Yo sé que a lo largo del curso, pues todos estos conceptos, estos nombres que ahora pues se dicen aquí, pues ya serán muy comunes para los alumnos. Pero ahora, en principio, y sobre todo en estos primeros albores del curso, pues a mí también me cuesta un poco. Entonces me gustaría, si se podía explicar brevemente, por ejemplo, lo que es adintelado, que parece que es algo importante, y hay algún otro término o algún otro concepto, creo, que es poquito, aunque sea explicarlo brevemente, pues para luego poder seguir adelante, y eso les ayudará mucho también a todos los alumnos.
El concepto de arquitectura adintelada es fundamental para entender, digamos, sobre todo este mundo antiguo, para entender la arquitectura en este mundo antiguo. La arquitectura adintelada es la que reposa sobre un dintel, es decir, la que tiene una cubierta recta que reposa directamente sobre un dintel que es un espacio también recto y descansa directamente sobre las paredes lisas. Esa es la arquitectura adintelada, es decir, la que no tiene bóveda, que va mandando los empujes de esa bóveda a otro tipo de elementos sustentantes, como puede ser el arco, que lo manda directamente a las columnas.
Y creo que hay algún otro término también.
Bueno, hemos hablado del peristilo o del opistodomos, que son partes que los alumnos van a estudiar del templo griego. El peristilo son la columnata que rodea el cuerpo central del templo griego, y el opistodomos es la parte trasera del templo griego. Esto ellos lo van a estudiar claramente cuando estudien.
Aquí un consejo, un consejo creo que ahora desde el principio, pues precisamente si estos términos se conocen y se manejan, luego es muchísimo más fácil y además muchísimo más bonito pues entrar luego en los temas diferentes. Bueno, en cuanto al templo de la época republicana, ¿algo más que decir o dar algún nombre de algún tipo de templo que sea significativo?
Bueno, lo que hay que decir es que estos templos quedaron fijados en esta estructura y en la época imperial se van a mantener. La única diferencia es que con Augusto estos templos se van a recubrir de mármol, porque el mármol se consideraba un material más noble, entonces para ennoblecerlos se les recubre de mármol. Entonces estos templos se van a mantener así, en esta estructura, hasta que se construye el Panteón de Roma, que espero tengamos ocasión de hablar. Por ejemplo, de los más famosos templos que se conserven actualmente, pues está la Maison Carrée de Nîmes, cuya imagen verán en el libro, o el Templo de la Fortuna Viril, que está en Roma y que se puede también ver en cualquier libro sobre Roma.
Bien, hablando precisamente de esta época imperial, primero un poquito en general, ¿hay diferencias que se incorporan de la época imperial a la época republicana?
La diferencia fundamental es que estas innovaciones que se estaban creando en torno a lo que hemos dicho, el material nuevo, el hormigón, la utilización sistemática del arco y la bóveda, se incluyen, ya no se utilizan para edificios marginales, como habían sido pues esos almacenes o esos mercados, esos edificios utilitarios, sino que pasan a formar parte de la arquitectura oficial. Entonces, a partir de este momento, por ejemplo, siguiendo un poco con el tema de los templos, se empieza a utilizar estos materiales en los templos. Y el primer, digamos, templo que cambia la imagen que se había fijado en la época republicana es el Panteón.
Hablemos un poquito entonces del Panteón, sí.
El Panteón, digamos, es un edificio fundamental para el conocimiento no solo de la arquitectura romana, sino de todo lo que es la arquitectura posterior, puesto que influyó en el mundo bizantino, influyó en el mundo islámico y a través del Renacimiento italiano va a influir en todo lo que es la arquitectura occidental. Es un edificio absolutamente diferente de lo que se había hecho hasta este momento. ¿Y por qué? Porque lo que crea es un enorme espacio interior absolutamente diáfano. Partiendo de una planta circular de enormes proporciones, el edificio se va a cubrir con una gran cúpula que descansa en machones que quedan incluidos en las paredes del edificio, pero en esas paredes, digamos, circulares del edificio. Esto lo que permite es lo que he dicho, un enorme espacio interior absolutamente diáfano y de forma circular. Este tipo de edificio se va a repetir luego continuamente en el Renacimiento, en todas las épocas, en el barroco, en la época neoclásica, pensemos, pues por ejemplo, en la enorme cúpula de Miguel Ángel en el Vaticano, en ese tipo de edificios. Ese tipo de arquitectura que ahora nos es tan común, la inaugura el Panteón de Roma.
Importantísimo, por lo tanto, esta obra del Panteón. Y hay algo que también yo creo que todos conocemos, si no de primera vista, porque lo habíamos podido ver, pues aunque sea en películas o de nombre, que son los teatros y los anfiteatros romanos, algo que yo creo que a todos nos suena.
Sí, desde luego, si hay algo por lo que se caracteriza la arquitectura romana es por esos edificios que destina a espectáculos, como son los circos, los teatros y los anfiteatros. En este sentido, los romanos fueron herederos directos de los griegos. El teatro se había sistematizado ya en Grecia, y lo retoman los romanos. Lo que pasa es que los romanos nuevamente lo enriquecen con esos anfiteatros y con esos circos. Pero sobre todo lo que hacen es un cambio fundamental, y aquí también hay un edificio que es absolutamente característico de este cambio, que es el Coliseo de Roma, en el que, digamos, el teatro, entendido, en este caso es un anfiteatro, pero es la misma idea, el teatro se constituye en un edificio exento dentro de la ciudad. Es decir, los teatros griegos habían estado siempre fuera de las ciudades porque la cávea, las gradas donde se sentaban los espectadores, se utilizaba la ladera de una colina para poder construirlas. Esto hace que se saquen a la ciudad. Los romanos cambian y la cávea lo que la hacen es un edificio construido en sí mismo, que edificio que se incluye dentro de la ciudad. Por eso el edificio también tiene que tener una fachada hacia la ciudad. La fachada del Coliseo de Roma es otra de las grandes aportaciones de los romanos a todo lo que es la arquitectura occidental, porque en ella se hace un juego de arcadas en tres pisos en el que se hace un juego de arcadas, y cada uno de los arcos queda incluido dentro de un sistema adintelado en el que se juega con los órdenes clásicos, pero ese sistema adintelado ya no sirve para sujetar el edificio, es decir, ni las columnas sujetan nada, ni los dinteles tampoco están sujetando ninguna cubierta. Es decir, el juego de los órdenes clásicos griegos que había sido estructural, necesario para realizar la estructura del edificio, pasa a ser un elemento meramente decorativo de las fachadas. Y esto es fundamental, porque esto va a ser también recuperado en el Renacimiento y va a estar presente hasta el siglo XX en nuestra arquitectura.
Desde luego, desde aquí recomendar, como ven, que si van ustedes a Roma, aparte de verlo, por supuesto, si tienen un dibujo o tienen alguna foto, pero si van ustedes a Roma, fíjense también en todo esto, porque el arte, lo más maravilloso es verlo en directo. Hay otras, y no nos queda mucho tiempo, pero hay otras grandes cosas que hicieron los romanos en cuanto a arquitectura. Uno son los arcos de triunfo y otros serían obras de ingeniería, que también todos conocemos, como puentes y acueductos. Brevemente, porque no nos queda mucho tiempo, pero alguna pincelada sobre...
Bueno, digamos que tanto los arcos de triunfo o los edificios conmemorativos, como pudieron ser el Arapacis o la Columna Trajana o algunos edificios más, se derivan, igual que sus obras de ingeniería, de la necesidad de controlar un imperio. Los edificios conmemorativos porque conmemoraban victorias de los ejércitos romanos, y las obras de ingeniería porque lo que estaban permitiendo era el recorrido por el imperio. Desde luego, los arcos de triunfo son elementos visuales fundamentales para entender Roma, pero no menos van a ser pues los puentes o los acueductos, de los que tenemos el magnífico ejemplo en España del acueducto de Segovia. En estos edificios lo que se está es utilizando, como ya he dicho, sistemáticamente el arco. El arco es el elemento fundamental que permite el desarrollo de estas estructuras arquitectónicas. En el caso de los arcos de triunfo, como mera recreación, digamos, conmemorativa, en el caso de los puentes, para salvar la luz de los ríos, fundamental en las comunicaciones, y de los acueductos en ese juego de arcadas que luego va a ser tan importante en las fachadas de los edificios romanos, como hemos visto en el Coliseo.
Bueno, pues yo creo que hemos dado pues un panorama de lo que es la arquitectura romana, y supongo que ahora ya nuestros oyentes pues algo habrán aprendido, y nuestros alumnos, cuando vayan a este tema o lo vuelvan a repasar, en caso que lo hayan visto, creo que todavía no vayan a él, pues tendrán algunas cosas más claras. Eso esperamos desde aquí. Muchísimas gracias, profesora Esther Alegre.
Muchas gracias a todos.